Y tal y como les habíamos adelantado, ya está con nosotros aquí en el estudio de directo el presidente de Caja Vital, Fernando Aránguiz. Bueno, muy buenos días, señor Aránguiz.
Buenos días.
Se está en ese proceso de conversión de las cajas en fundaciones bancarias. Caja Vital y también la BBK ya dieron el visto bueno, concretamente en Gasteiz, con el 68%, algo más de los votos. Ahora falta Kutxa. ¿Cuándo cree que podría estar terminado todo el proceso?
Bueno, Kutxa, ellos sabrán, ¿no? Uh-huh. Pero yo he hablado con su presidente y ellos tienen intención de hacerlo por la vía normal, diríamos, que no tenga que intervenir el protectorado, es decir, el gobierno vasco. Tienen fijado el otoño, octubre o quizás noviembre, para hacer la asamblea que transforme la antigua Kutxa en una fundación bancaria. De no ser así, de no tener ese acuerdo, pues tendría que el protectorado, el gobierno vasco, tendría que tomar cartas en el asunto y, bueno, disolver la actual Kutxa y convertirla en una fundación bancaria, pero ya sin los mandamientos, o sea, sin la orden que hace la ley, que la ley lo que dice es que son las propias asambleas uh-huh. actuales de las cajas las que tienen que dar el visto bueno tanto a los estatutos como a la composición de los nuevos patronatos. Ese paso ya lo hemos dado en BBK y en Vital. Estamos esperando para que sea oficial a la inscripción en el registro de fundaciones del gobierno, que se producirá uno de estos días.
Pero en este mismo mes de... Bueno, ya queda poquito para terminar,
creo que
julio.
Si hay suerte, igual hoy.
Ah, sí, hoy puede ser ya ese registro de Caja Vital,
sí,
como fundación bancaria.
Ya sabes que las cosas de Palacio van despacio. A mí me hubiese gustado ya pues irnos de vacaciones con todo terminado, pero no va a poder ser. Lo tendremos que hacer ya en septiembre. Pero vamos, el paso importante, que es la asamblea que determinó la aprobación del nuevo patronato y de los estatutos, eso ya se hizo el 30 de junio y por lo tanto ya pues tenemos el semáforo en verde, tanto nosotros como BBK, que uh-huh. va también en los mismos plazos.
Se ha repetido en más de una ocasión, para que no se confundan los clientes, para que no se confundan los oyentes, los ciudadanos, que bueno, que esta transformación no implica nada en cuanto a la persona, pues bueno, que tiene sus cuentas en Kutxabank, y que estamos hablando de la transformación de una caja vital, o sea, de una caja en fundación bancaria, ¿no?
Sí,
pero absolutamente. Quizás a veces hace falta no recordar un poco qué es lo que va a suponer o qué es lo que está implicando este cambio.
Estoy de acuerdo que hay que recordar, porque las cosas, para que se interioricen dentro de las personas, pues tienen que repetirse veces, ¿no? Efectivamente, no causa ningún efecto de cara al exterior lo que estamos haciendo, o lo que ha hecho ya Caja Vital y ha hecho BBK. El punto, digamos, culminante, la fecha valor de esa transformación fue el 1 de enero del 2012, cuando cada caja traspasó su negocio financiero al banco. Esto ya no es más que una regularización, actualización o puesta al día de lo que realmente somos, porque desde el 1 de enero del 2012 las tres cajas han actuado como verdaderas fundaciones. Sí que son propietarias y seguimos siendo propietarios del porcentaje que cada uno tenemos en el banco, en el caso de la Caja Vital el 11%, y tenemos la encomienda importante, importantísima, que es la obra social. Uh-huh. Por lo tanto, ninguna de las tres cajas ha realizado una sola operación financiera desde el 1 de enero del 2012. Ahora no pasa absolutamente nada de cara al cliente, de cara al ciudadano, de cara, en este caso, al vitoriano o al alavés. No ocurre nada. Ocurre que hay una transformación interna y que los órganos que en principio la ley preveía para una organización financiera, sus asambleas, sus comisiones, etcétera, pues se convierten en un patronato, que es lo que tienen todas las fundaciones.
De todos modos, patronato. Sí que siguen llegando por lo menos las críticas de H. Bildu, que hablan de privatización y dicen que esto es uno de los pasos de pérdida de poder de decisión y que bueno, que creen ellos que sí que podría afectar a la obra social, ¿no? De una progresiva pérdida de control sobre la entidad financiera.
Bueno, eso absolutamente yo, vamos, lo niego, ¿no? No tiene nada que ver la conversión en fundación con una o no privatización. La privatización se realizó, como vuelvo a decir, el 1 de enero del 2012, cuando, además, H. Bildu votó a favor de ello, cuando se traspasó todo el negocio financiero de las cajas a un banco que era una sociedad anónima. Las acciones estaban en poder de las cajas, pero la gestión era totalmente privada. Ahora, ¿qué ocurre? Pues nada, vuelvo a repetir, no hay ninguna transformación ni ninguna condición de las que tiene el banco, cambia en absoluto.
Cambia lo que es el órgano de gobierno, ¿no? Se cambia, antes había una asamblea, un consejo de administración, una comisión ejecutiva, y ahora lo que vamos a tener, lo que tenemos es un patronato compuesto por 15 personas. Siempre se ha hablado de desvincular Caja Vital, las cajas, de la política, pero bueno, sí que vemos en ese patronato que hay nombres relacionados con la política, con los distintos partidos políticos.
De 15 miembros tenemos carné de partido 4, pero vamos, eso yo creo que tener un carné de un partido sin pertenecer a la cúpula ni a los órganos de decisión, cualquier ciudadano tiene derecho a hacerse de cualquier, no sé, a ver si ahora resulta que parece ser Alavés o del Círculo Vitoriano. No hay que tener carné de ningún partido, ¿no? Y son solamente 4, los demás no tienen absolutamente ningún carné. Precisamente la ley lo que persigue es eso, es despolitizar lo que antes las cajas. Yo recuerdo en Caja Vital, pues que en el Consejo de Administración estaba el alcalde, había diputados, había concejales, en fin, cosa que ahora lo impide totalmente la ley, ¿no? Y bueno, pues ese es el objetivo de la ley. Y yo creo que vamos totalmente de acuerdo en que sí, hay que despolitizarlas. ¿Hemos pagado justo por pecadores? Pues también es cierto. Porque ninguna de las tres cajas vascas ha hecho, entre comillas, las barbaridades que se han hecho por ahí, ¿no? Y entonces ha venido una ley, que era la ley 26/2013 del 27 de diciembre, que ha tratado a todos por igual, ha dicho café uh-huh. para todos, y entonces bueno, pues os tenéis que convertir todos en fundación, tenéis que traspasar para que te hagas una idea, de había 55 entidades financieras antes en 2009 y se han convertido en 16 y todavía puede bajar el número, ¿no? Ganando en competitividad, ganando en tamaño, ganando en gestión. Y en el caso nuestro, Cuchabán, en el último stress test que hizo Europa, salió la entidad más saneada de España. Ahora hay otro stress test, pero bueno, ya veremos lo que pasa.
¿Cómo sale? Este cambio en los órganos de gobierno, este nuevo patronato respecto a lo que había anteriormente, ¿supone un ahorro de costes, se podría decir, al desaparecer?
Pues hombre, claro que supone un ahorro de costes. Ya no hay una asamblea que estaba conformada por 80 personas, que las dietas de luego no eran importantes, pero había que...
Porque actualmente tienen un sueldo los presidentes de las cajas, o son solo dietas...
Bueno, la ley lo que dice es que el cargo de patrono será gratuito, a no ser que desempeñe una labor diferente a la que le corresponde, ¿no? Por ejemplo, en el caso nuestro, en los estatutos, se ha indicado que, y en los de BBK también, que bueno, pues en vez de hacer un pago de gastos, una justificación de gastos, pues se van a establecer unas dietas modestas para no tener que andar con el papeleo de sí, los kilómetros, que sí, lo que has tomado, lo que no has tomado, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es lo que la ley determina, ¿no? Por eso va a haber un ahorro. las dietas que va a haber en el todavía están sin aprobar, pero que habrá en los patronatos, desde luego serán menores que las que había en los consejos de administración, y solamente con el ahorro de la asamblea y de, no habrá comisión tampoco de obra social, no, en fin, uh-huh. Significa un ahorro, pero creo que eso no es lo más importante, siendo importante como es, pero no creo que sea lo más importante. Lo más importante es que este nuevo patronato, el patronato tiene que hacer dos funciones fundamentales. Una es controlar, vigilar e intentar que el porcentaje que se tiene en el banco produzca el mayor número de unidades monetarias posibles. ¿Para qué? Para destinarlas a
la obra social. Precisamente, vamos a hablar de la obra social. Hace poco conocíamos cuál es ese presupuesto ya aprobado para 2014, casi 5 millones de euros.
Sí.
Y la verdad es que vemos que los ámbitos a los que se destina son variados, ¿no? Que se ha empezado a hacer bastante hincapié en quienes lo están pasando peor, ayudas a Cáritas, Veraca, Bulchain, al Banco de Alimentos y también a todas esas asociaciones que atienden a personas con problemas o con enfermedades, como puede ser pues Abdema, Space o el Club Susenac.
Sí, las obras sociales de las cajas, de las antiguas cajas y ahora de las fundaciones, están tasadas. O sea, tú no puedes dedicar el presupuesto a cualquier cosa. Pues, por ejemplo, pues no sé, a patrocinar un equipo profesional de
sí, deporte, otro deporte.
O a, no sé, a una asociación empresarial, no puedes hacerlo. Tienes, son cuatro, digamos, cuatro estamentos, que son el asistencial, que es el que has nombrado tú, que además es el que no ha sufrido ningún decremento, porque en los demás, desgraciadamente, no tenemos el presupuesto ahora que teníamos o que tenía Caja Vital hace 5 o 6 años en obras sociales, no tenemos mucho menos. Entonces ha habido que ir haciendo recortes, pero no hemos hecho recortes en el tema asistencial. Tenemos también el tema cultural, tenemos el tema educativo formativo y el tema patrimonio y medio ambiente. Son esos cuatro conceptos los que la obra social puede mover.
Confía en que, vistas las previsiones económicas, y se empieza a hablar ya tanto en Confibas, en las estudios de entidades financieras, que el año que viene, 2015, se pueda contar la obra social con más dinero.
Sí, yo estoy convencido. Yo en septiembre tengo una reunión con BBK, con el señor Xavi Sagredo, y tenemos que hablar con el banco para que realmente la obra social pueda coger, porque el banco va mejor. Los resultados de este año, el primer trimestre, y ahora los que nos adelantan del segundo trimestre, duplican prácticamente a los del año anterior, lo cual quiere decir que vamos a disponer de más dinero, cosa que es casi obligatoria, porque yo siempre digo que hemos tocado suelo con la obra social. O sea, estos dos años, 13 y 14, han sido años pues difíciles, aunque el presupuesto puede llevar también a engaño, que lo he comentado alguna vez, porque son 5 millones, pero no tenemos en cuenta, por ejemplo,
los ingresos que ya son
de estadio. El estadio es una fundación de Caja Vital, el Instituto de Idiomas también, y eso no lo ponemos en el presupuesto, solo
son
ponemos realmente,
¿no?
Exactamente. Y entonces, bueno, hay que incrementar ese presupuesto, y hay que hacer lo que es nuestra obligación, o sea, la obra social como primer deber y obligación.
La obra social, que también ha tratado de ayudar a las personas que están buscando una vivienda con el alquiler social, y ahí, bueno, sí que hubo hace tiempo pues problemas, se creó la plataforma Divit Alquiler por las reivindicaciones que tenían, se llegó a un acuerdo, pero sin embargo seguimos viendo pues bueno cómo ellos siguen reivindicando que bueno que no se están cumpliendo todas las condiciones y que no se cumple tampoco que se supere que sea la renta por debajo del 30% de ingresos de la unidad familiar.
Yo lo que puedo, reto a venir aquí a la asociación y hablar conmigo cara a cara, aquí o en donde quieran ellos, porque es absolutamente falso que haya un solo caso que no hayamos aplicado lo que el reglamento. Además, ahora, en estos momentos, después del acuerdo con Vitalquiler, que garantizó lo que antes estaba sin garantizar, es decir, que hasta el final de los convenios vamos a mantener el acuerdo y que nadie paga más del 30% de su renta de alquiler. Hombre, puede haber casos, pero que se solucionan al año siguiente. Es decir, yo me traen la renta, miro, digo, el 30% de eso es tanto. Pero esto lo hacemos en junio, el contrato, ¿no? La renta se hace en junio. Resulta que por las circunstancias que sean, a esa persona, en el año siguiente, en enero, pues se ha quedado...
Disminuye la renta, la revisión es anual.
La renta. Pues claro, eso se repercutirá ya para el siguiente. O sea, puede haber algún caso de esos. Yo no, pero claro, son casos que no, que se escapan de lo que es el control, porque si no, a ver cómo me demuestran a mí. O sea, habría que demostrar, porque claro, nosotros lo hacemos todo a base de documentación. La renta es el papel fundamental. Y en cuanto a otra cosa que decían, que no había, que
pedían
habíamos
más llegado transparencia a también,
mayores,
¿no?,
de 35 años, absolutamente nada. Llegamos a un acuerdo que los mayores de 35 años podían entrar en el programa y están entrando absolutamente todos. Las otras dos reivindicaciones que hacen no están en nuestra mano. No están
el
en
tema
la mano
de no pagar
social,
el impuesto de bienes
inmuebles. Eso,
mueves,
es, y... eso uh-huh. es de la empresa. Eso es la empresa es la que tiene que bueno, pues que determinar lo que hace, pero uh-huh. eso no es de la obra social. Pero en esos dos temas concretos, absolutamente, yo, vamos, lo hemos mirado, repasado, y bueno, la prueba es que no, la reclamación ha sido
un comunicado,
una
que...
gotita, y luego no ha continuado, o sea, uh-huh. porque llevamos un año absolutamente de paz social en este sentido, en Vitalquiler. Nos costó mucho el acuerdo, pero yo creo que fue un acuerdo muy beneficioso para la obra social y sobre todo muy beneficioso para los beneficiarios del alquiler social, que realmente para los que trabajamos es para ellos.
Otra de las cuestiones de las que hablamos mucho en los medios de comunicación, y seguramente le volvimos un poco loco con un montón de llamadas, fue pues bueno, la intención de ese grupo, de esa universidad estadounidense, pues de llegar aquí a la ciudad y de hacerse con el convento de Betoño. Uh-huh. No sé si hay alguna novedad al respecto, si nos
bueno,
puede
eso es,
algo.
Bueno, eso como expliqué o he explicado varias veces, está vivo. Hay un contrato firmado, un contrato de opción, firmado por las dos partes, y hay un plazo de 18 meses, probable 24, para que se materialice ya la opción de, uh-huh. de alquiler con opción a compra. No es, o sea, yo no estoy gestionando eso, sino simplemente gestioné, digamos, la negociación uh-huh. con ellos y las condiciones en las que hacíamos ese contrato, y ahora son ellos, este grupo First Global Company o Campus, perdón, First Global Campus, el que está moviéndose uh-huh. y yo no tengo noticias concretas, pero sé que las cosas no les van mal y que bueno. Pues,
no sé si eso sí, de cara ya al comienzo del curso podríamos tener alguna novedad.
Hombre,
usted llegó a comentar, no se sabía muy bien el nombre, que no era...
No, la verdad que no se sabe, uh-huh. no se sabe quién va a venir, ni si va a venir alguien, pero yo tengo confianza en que sí, ellos también la tienen, si no, no hubiesen firmado un contrato de opción, porque ellos están pagando un dinero por tener la opción, ¿no? Entonces, cuando se llega a ese punto, es que hay algo detrás, ¿no? Hay alguna realidad. Y desde luego, vamos, eso sí que sería bueno para la obra social, por supuesto, porque vamos a tener unos ingresos adicionales, pero para Vitoria la creación de un campus universitario complementario con todo lo que existe aquí, pues sería una cosa estupenda, ¿eh? Y cuanto más grande sea el campus, pues mejor, ¿no?
Y además esa nueva vida para el edificio que iba destinado a CREA, el antiguo
era un lujo
convento
asiático,
de Betoño.
Era un lujo asiático que una ciudad como Vitoria tuviese un edificio, porque ese edificio es de todos, ¿no? Porque las acciones de Caja Vital son de todos, ¿no? No son de nadie en concreto, ¿no? Y es un lujo tener un edificio como ese, en el que se invirtieron 18 millones de euros, tenerlo cerrado a cal y canto, deteriorándose y además costando dinero, porque
cuesta,
el mantenimiento cuesta dinero. Tenemos que seguir teniendo el contrato con Iberdrola y con los ascensores y con la seguridad y con, en fin, etcétera, etcétera,
¿no? Otro edificio que ha sido muy representativo para Caja Vital ha sido el que tienen es la sede de Salburúa, ese Cromosoma. En esta ocasión ya sé que no es propiedad de Caja Vital, sino de CaixaBank.
Es de CaixaBank.
Pero sí. No sé si en alguna conversación que haya podido tener con Mario Fernández le han avanzado qué uso podría tener o qué futuro se le podría dar.
Yo lo que puedo decir y lo que sé, porque claro, no es una responsabilidad en estos momentos que es mía, ¿no? Es que esta empresa, este grupo inversor que quiere montar el campus aquí, universitario en Álava, también está interesado por ese edificio. Y sé que hay negociaciones, pero no sé más.
Uh-huh. O sea, hasta el momento estaría el convento de Betoño, se llegó a hablar también de Fundación Sancho el Sabio.
Bueno, entra de una manera, digamos, de segunda derivada. Puede ser que entre, puede ser que no. De cualquier manera, la seguridad, o sea, lo que está garantizado es la continuidad de Sancho el Sabio.
50 aniversario, por cierto.
Exactamente, cumplimos este año el 50 aniversario y eso está garantizado, ¿eh? Allí o en otro sitio, pero eso no corre ningún peligro, ni los trabajadores, ni la propia institución, que es el fondo editorial vasco más importante que hay en el mundo. Entonces, eso, por supuesto que lo tenemos garantizado.
Pero sí que está ese interés también en el edificio de Salburúa.
Podría ser, sí. Está en el contrato figura como una posibilidad, pero, bueno, pues se tendría que concretar, ¿eh? Su interés principal es CREA y el edificio de Salburúa, que, como digo, no me compete. Sé que sea que hay negociaciones, pero... Vamos, hasta ahí puedo leer, como decía el otro.
Fernando Aránguiz, presidente de Caja Vital. La verdad es que teníamos muchas más cuestiones, pero nos acercamos ya a las 9 de la mañana. Hemos repasado algunas de las que nos tocan más de cerca. Muchísimas gracias por haber estado hoy con los oyentes de Radio Vitoria.
Pues nada, gracias a ti.